Este es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, yo soy El More y esto es El Cine y Los Caníbales. Empezamos.
¿Qué somos además de carne? El canibalismo es una de esas palabras que cuesta pronunciar sin sentir un escalofrío. En la vida real es tabú, pero en el cine es un recurso. Un espejo oscuro para mirar de frente lo que más evitamos. La violencia, la culpa, el hambre, el deseo. En este espacio no buscamos glorificarlo, pero sí entender por qué, una y otra vez, el cine regresa a él. Porque cuando la humanidad se descompone, el cine siempre lo registra. Y cuando la pantalla muerde, a veces no hay forma de mirar hacia otro lado. Esto es El Cine y el Canibalismo.
¡Tu craches! ¡Tu craches, j'ai dit! ¡Mais putain, c'est une blague! ¡C'est pour toi que j'ai fait ça! ¡Putain, tu fais chier! ¡Faut bien que t'apprennes, non!
En Raw, una joven vegetariana comienza sus estudios de veterinaria. Todo parece normal, hasta que la obligan a comer carne cruda y algo se despierta. Más que una película de terror, es una exploración del deseo, la represión y lo que significa tener hambre. Julia Ducournau crea una metáfora visual y emocional donde la carne no solo se consume, también se desea, se odia y se hereda. Y donde la familia pesa más que la sangre.
Yo también estoy meando negro.
¿Y si lo hacemos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Dios nos va a perdonar.
Si Dios nos puso en esta situación, va a comprender que hagamos lo imposible para sobrevivir.
Dios no tiene nada que ver con esto. Disculpame, Marcelo. Acá nos trajo la suerte.
La mala suerte.
Es solo carne.
Es gente que queremos, Arturo.
¿Y cómo se corta un cuerpo? ¿Y quién sería capaz de hacerlo?
Yo. Yo lo hago.
Yo también.
Yo no voy a comer.
Una historia real que no necesita adornos. Un avión se estrella en los Andes y así comienza la Sociedad de la Nieve. Los sobrevivientes, jóvenes deportistas, sin comida, sin ayuda, sin esperanza, recurren al canibalismo para sobrevivir. Con un estilo elegante, J.A. Bayona no se detiene en el morbo, sino en el dilema. ¿Qué significa vivir después de comerse a un amigo? La respuesta, como el frío de la montaña, cala hondo.
I'm taking her ass.
No. Yes.
No.
You lost my trust, Noah. So there're gonna have to be consequences.
Don't leave me here with my restless heart. Please.
I'm cauterizing her ass so you won't be a bloody mess.
Please stop.
Noah, it's gonna be okay.
Hey.
I'm a doctor, remember?
Parece una comedia romántica, pero no. Fresh toma el canibalismo y lo convierte en el terror de todos hoy en día. Las apps para citas. Una joven conoce a un hombre de ensueño. Él cocina, es artista, es especial. Todo es perfecto hasta que se revela que su especialidad es más literal que poética. Esta peli de Mimi Cave nos obliga a pensar en el consumo como acto literal y simbólico, en el deseo como amenaza y en la belleza como carnada. El cine no necesita justificar el horror para mostrárnoslo. Solo basta con insinuar, sugerir o mostrar lo que la humanidad ha sido capaz de hacer. Estas películas no glorifican la violencia, pero tampoco la esquivan. La ponen frente a nosotros y nos preguntan, ¿qué harías tú? Porque a veces, vernos en la pantalla no es bonito, pero sí necesario.
El retrato que ha hecho el cine de comerse a los demás de manera metafórica y simbólica, o de manera literal, historias que hablan de tabús y de lo que no se debe hacer, pero es una realidad y sucede. Santiago Manrique, una memoria, una historia, un cuento de canibalismo en el cine que te venga a la mente.
Sí, pues yo creo que es difícil pensar en el cine y el canibalismo sin que Hannibal Lecter se nos venga a la mente, ¿no? Y creo que para ilustrar pues el canibalismo, siento que es importante mirar al prólogo de Dragón Rojo de 2002. Vemos que el doctor Hannibal cena con unos invitados en su elegante casa, todo muy pipiris nice, como dirían, y están sirviendo un sofisticado platillo de carne. El detalle inquietante es que la carne proviene de un miembro de la Orquesta Filarmónica donde él toca, y pues corrigió por tocar mal al Dr. Lecter. Entonces, pues es sutil, nadie en la mesa sabe lo que está comiendo, pero para el espectador es su primera insinuación del canibalismo.
Dana Sotero, si te pregunto por una historia que hable de comerse a los otros, ¿qué me dirías?
Yo pienso en 28 días después de Danny Boyle, de 2003. Creo que muchas veces la gente ha cometido el error de creer que es una historia acerca de zombies, pero en realidad trata de un virus que se apodera de las personas. En español lo tradujeron como el virus de el enojo o la ira. Y pues lo único que pasa con este virus es que tienen como cierto enojo y como que se apodera de ellos y empiezan a comer humanos, ¿no? Entonces siento que para mí ese es como el recuerdo que tengo en el momento. Tienen como una escena al principio de la película, ¿no? Cuando empieza como el contagio, que es primero un chimpancé ataca a una persona y a partir de ahí es cuando podemos ver que se convierten en caníbales las personas.
De ahí a la película que te resulta relevante a ti, Fernando, ¿cuántos pasos hay?
No sabría decirte, pero la mía es Pink Flamingos de John Waters.
Chimpancés, flamingos, pocos.
Que de hecho se me hace loquísimo, estaba leyendo que de hecho John Waters sale en una película de Chucky. Pero bueno, en referencia a la película, pues en una parte crucial de la película, nuestra protagonista Divine dice: maten a todos ahora, aprueben el asesinato con premeditación y defiendan el canibalismo. Y es una película muy fuerte, no sabría decir si la recomendaría, pero creo que exhibe muy bien toda esta rotura de esta moralidad tan conservadora de los 70s.
Andrés Durán Moreno, si te pregunto por comerse a otros en el cine, ¿tú qué me dices?
Que no se puede. No, pues la verdad es que hay una película que se llama Mi Amigo Dahmer, que habla sobre la figura de Jeffrey Dahmer, el mejor conocido como Carnicero de Milwaukee. Esta película que les menciono es de 2017, dirigida por Mark Meyers, pero el personaje o la persona de Jeffrey Dahmer tiene numerosos retratos a lo largo del cine, documentales, ficciones que vienen de un libro, como el que te acabo de mencionar, y pues vale la pena echarle un ojo a todo lo que hay.
Jimmy Betancourt.
Yo diría El Silencio de los Inocentes, que es la última de esta trilogía. Creo que a mí me gusta mucho que ponen a la primera. Es la primera, sí, claro. Pero la última, ¿no?
Sí, o sea, en la cronología de la película es la última.
Sí, en la mitad, bueno, es parte de
bueno,
la
ya saben cuál,
trilogía,
¿no?
De Hannibal, Dragón Rojo y El Silencio de los Inocentes, ¿no? Son las tres.
Sí, exacto. Según yo, primero cronológicamente va Dragón Rojo, después El Silencio de los Inocentes y después por último va Hannibal.
Bueno, pues en El Silencio de los Inocentes...
Creo que a mí me gusta que ponen ya a Hannibal como personaje secundario que ayuda a atrapar a, bueno, este nuevo asesino. Y sobre todo la participación de Judy Foster y su... Creo que su personaje de detective se vuelve como icónico en el cine y creo que se ha intentado replicar muchas veces. Pero sobre todo las conversaciones que tienen entre ellos dos son rescatables.
Sí, hay una tensión y hay un ambiente de relación extrañísima, ¿no? De una policía y un reo confeso que está encerrado, que parece un vínculo de maestro y aprendiz, ¿no? De pequeños saltamontes y monje iluminado, bastante peculiar y bastante interesante. Hay también detrás de el papel de Anthony Hopkins en esa película, la leyenda de el Oscar a papel protagónico con menos minutos en pantalla de la historia del cine. Y yo de ahí brincaría a un clásico de 1973 que se llama Cuando el destino nos alcance. Soylent Green se llamó en Estados Unidos en su versión original, una película de Richard Fleischer que habla de un futuro distópico en donde no hay los recursos naturales con los que contamos en el presente, se están acabando las posibilidades para alimentar a la población, y en una dictadura donde nadie puede elegir lo que come, se alimenta al pueblo en general con unas galletas de dudosísima procedencia que se llaman Soylent Green y que están hechas con carne humana, ¿no? Canibalismo a fuerza, podríamos decir, en medio de una época muy lejana a la de nuestros días, en donde a un actor en vías de convertirse en estrella de cine se le cancela y se le funa precisamente por asuntos vinculados con un posible canibalismo. Esto es El Cine y los Caníbales, El Cine y el Canibalismo. Continuamos.
El canibalismo en el cine no siempre es literal. A veces es metáfora, símbolo, comentario. Puede hablar de poder, de religión, de amor e incluso de arte. En este segundo espacio nos alejamos del cuerpo devorado para mirar lo que realmente se come: la fe, la moral y tal vez un poco la identidad. Porque a veces lo más caníbal no es el acto, y más bien es la intención.
Try that. It's called copper fever. It's too orange.
Bones and All no es solo una historia de amor, es una historia sobre los límites del amor. Dos jóvenes se aman, pero también se devoran, no por amor, sino por necesidad. Guadagnino crea una atmósfera donde la ternura y la monstruosidad conviven, y donde el hambre no es solo física. Amar a alguien a pesar de esto, o si lo traducimos como metáfora, a pesar de su monstruo interior.
C'est vieux tout ça, hein? Ça a pas mal servi, on dirait.
Ouais.
Alors c'est quoi le problème?
Il grince, alors ça gêne. Ah.
En un mundo distópico donde la comida escasea, el carnicero local es también el casero. Y su negocio va más allá de lo legal. Delicatessen, de Jeunet y Caro, los mismos directores de Amélie del 2001, es una comedia negra que usa el canibalismo como crítica social. Aquí, comer es sobrevivir, pero también explotar, dominar, usar. ¿Hasta dónde llega el hambre humana? Ser bella puede ser un acto de supervivencia. En The Neon Demon, una muy joven modelo entra a un mundo donde la belleza es codiciada, consumida, devorada. Literalmente. Nicholas Winding Refn nos muestra cómo la industria de la imagen puede ser tan feroz como cualquier selva. Y cómo el canibalismo, en este caso, no es hambre, sino ambición. Sí, estas películas no son fáciles de ver. Pero lo incómodo también puede ser revelador y nos comunica cosas que a veces no queremos decodificar. El canibalismo, en manos del cine, se transforma en una herramienta para mirar más allá del morbo, hacia el deseo de controlar, de sobrevivir, de entender lo que significa ser humano. Porque a veces, lo verdaderamente perturbador no es lo que comemos, sino por qué lo hacemos.
Pensar en lo que comemos y en el origen que tiene. Hoy, en días en donde el veganismo es una corriente que lleva a los que no quieren comer nada que provenga de origen animal a un extremo, para algunos razonable, para otros enfermizo, pero donde comer carne humana, mi queridísimo tocayo Fernando Gaxiola, sigue siendo mal visto. ¿Como en qué?
Como en Trouble Every Day, de Claire Denis. Esta película francesa que, bueno, ahora que en el guión está Bones and All, sí creo que esta película como que es una precursora a la hora de hacer películas de caníbales, pues en un estado romántico, se podría decir. Una película muy bizarra y que además mantiene un ambiente constantemente turbio. Y bueno, esa actuación protagónica de ese tan infame Vincent Gallo.
Sí, leyendas urbanas de grandes estrellas del cine que le piden a sus parejas, después de haber procreado con ellas, por ejemplo, que se coman la placenta de los niños después del parto. No hablamos de nadie muy, muy famoso que sea líder de la Dianética y la Cienciología ni nada así. Dana, ¿pero tú qué nos dirías de algún otro título?
Pues yo les diré algo más tranqui.
Eso.
Yo les voy a hablar un poco de Sweeney Tooth de Tim Burton, una película musical de 2008. Es una película que me gusta mucho.
No es nada tranqui.
Claro que es tranqui.
Está súper violenta, no, pero
lo hacen cantando.
Un rollo sangriento bonito, ¿no?
Exactamente. El momento que yo la vi, me gustó mucho ese tono que tenía, ¿no? Al ser musical, como que lo digieres más fácil, ¿no? Porque estás viendo escenas donde Johnny Depp está asesinando hombres en la peluquería y Helena Bonham Carter está haciendo pasteles que va a vender a todo el pueblo, pero te lo están cantando y te lo están pintando de una forma tan tranquila que simplemente lo ves y lo disfrutas de cierta forma. Entonces yo les recomiendo eso.
Un juego que dialoga con algunos de los títulos recién mencionados en la cápsula, el carnicero de Delicatessen, por ejemplo, de Jeanette Icaro, es así como un personaje súper interesante. ¿Como cuáles otros, Santiago?
More, antes de que existiera la trilogía de películas de El Señor de los Anillos, Peter Jackson dirigió una película que se llama Braindead, una película llena de sangre, llena de gore, llena de comedia, podríamos decirlo, y también tiene sus toques de canibalismo.
En algunos países el título de esa película fue traducido como Mi mamá se comió a tu perro. Entonces, bueno, me parece algo pues bonito, amable, ¿no? Ilustrativo, sí.
No, que de hecho ahora que mencionas esa película, qué baño de sangre esa película, porque
por eso
sí
es
me acuerdo.
Divertida, ¿no?
Sí, o sea, digo, me acuerdo que la vi y es de esas de antes de Peter Jackson.
El cine de Peter Jackson de antes de que se volviera mediático es bien interesante.
Criaturas celestiales.
Criaturas celestiales también es un baño de sangre muy peculiar, pero veo con la mirada perdida y ensimismada del otro lado de la cabina a Jime Betancourt, que no sé qué tenga que decir al respecto.
Es que estaba pensando que iba a hacer una pregunta, pero luego dije, no, ya, tal vez es mucho, pero entonces lo voy a hacer. ¿Ustedes creen que The Help podría ser caníbal? O sea, ¿tiene que ser carne humana? Si te comes un ojo, ¿es canibalismo?
¿The Help? ¿Cuál es The Help?
Porque se...
¿Vidas cruzadas?
Ajá, pero no, o sea, nada que ver. Tendrían que entenderla de que inmediatamente...
Me sobrepasó.
Pero sé cuál. No, yo iba a decir que yo quiero recomendar El cocinero ladrón, su mujer y su amante de claro. Peter Greenaway de 1989, que es una película divertidísima, sí tiene canibalismo ahí, no diremos spoilers,
no.
Pero pues ya todas las historias entre los personajes se entrecruzan, hay venganza, asesinatos, bla bla bla. Pues,
sin duda, desde mi perspectiva, de lo más interesante sí. De la filmografía de Peter Greenaway, un cineasta único. Andrés.
Fíjate que hay una cineasta cuyo nombre es Lucien Castan Taylor, que también dirigió películas como Leviatán, que en 2017 hizo un retrato de este personaje muy, muy interesante, que se llama Isai Sagawa. Un sujeto que pues hizo incluso un manga relatando cómo se comió a su compañera, bueno, se medio comió porque no se la comió completa, su compañera de estudios en París, una chica holandesa. La película se llama Caníbal y en 2017 ganó el premio de especial del jurado en Venecia. Entonces, este personaje es profundamente interesante. Les recomiendo que lo revisiten y que vean la película.
Ok, pues yo quisiera cerrar con tres ejemplos. Que son cuatro. El primero es una ópera prima mexicana, Somos lo que hay, del 2010, de Jorge Michel Grau, una historia familiar donde falta el padre y el día que no está porque fallece, los hijos tienen que aprender a salir a buscar comida, con la particularidad y la peculiaridad que la comida son otros seres humanos, ¿no? Se tienen que valer por sí mismos. Digo que son tres ejemplos que se convierten en cuatro porque la película de Jorge Michel Grau tiene un remake norteamericano en el cual participa el propio Jorge Michel como productor asociado supervisando la adaptación. Y entonces en 2013, con una traducción casi literal al inglés, We Are What We Are, se filma en los Estados Unidos la misma historia con resultados bastante aceptables y buenos. No es una película tan poderosa y tan original como la de Jorge Michel, pero merece la pena. Y están por ahí una cinta cubana de zombies que me parece harto interesante y que me divierte mucho, que se llama Juan de los Muertos, de Alejandro Brugués, y la primera de las versiones que se ha filmado de la tragedia del equipo de rugby uruguayo que tiene un accidente aéreo en la parte de arriba de los Andes, allá en Sudamérica. Me refiero a Los Sobrevivientes de los Andes, de 1976, de René Cardona, una película mexicana que ya contaba esa desgracia, que también después se retrata desde Estados Unidos con esta cinta que se llama Viven, donde sale Ethan Hawke, ¿no? Y recientemente en La Sociedad de la Nieve, de el buen J.A. Bayona. Sí, Santiago.
Sí, More, quiero recordar que esta lista de películas que estamos nombrando, las de la cápsula y todos los de los pasados monográficos, se van a encontrar enlistadas en nuestro Letterboxd para que nos sigan.
Correcto.
Arroba el cine y... También en Twitter estamos ahí como @elcinei909 para que nos escuchen, para que lean lo que tenemos que decir.
Correcto, muchísimas gracias. Participaron en este episodio Fernando Gaxiola, Jimena Betancourt, Dana Sotero, Santiago Manrique y Andrés Durán Moreno. El guión es de una nueva colaboradora de El Cinei, Sabina Pérez. En la producción, Carmen Díaz Leal, Ecaterina Sicardo Reyes y Daniel Maldonado. En la voz de las cápsulas, Camila Solís. Yo soy el Mori y nos podemos ver en muchos lados. Pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.